segundo juez será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, Maquiavelo, fiesta.
Bueno, pues ya estamos en directo, así que tengan cuidado con lo que dicen, porque si no va a venir Aldama a boicotearnos a la tertulia. Buenos días, Javier Escudero, reincorporado.
Encantado de estar aquí.
Tú te lo estás pasando de bien,
¿eh? Estupendamente. Yo con este circo montado por el PSOE, vamos, todos los días tenemos un número diferente.
Es buenísimo. Don Jordi Violán, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Recibita, buenos días.
Muy buenos días.
Y nos falta la parte femenina de este cuarteto, que está aparcando el coche. No sé si tardará un año y medio, que saben ustedes que tiene habilidades especiales para aparcar. Tiene un coche muy grande para... Le cuesta la vida. Y además no sabe aparcarlo marcha atrás. Ya lo reconoce, que no le funciona la cámara trasera. Y no sabe. Oigan, cuéntenme qué ha pasado. Yo estaba aquí en directo, estaba viendo la ventanita aquí, porque todo el mundo lo ha emitido en directo, la SER, tremendo lo de el Víctor Aldama en la rueda de prensa desde el día. ¿Esto es un performance?
No, el hecho es que a las 10 horas daba una comparecencia para explicar un poco su...
Y ya lo había explicado 20 veces, ¿no? No ha dicho otra cosa diferente. Es que equipo de investigación de La Sexta, que es la que he contratado.
Estuvo 10 minutos antes de las 10 haciéndose fotografías, 1000 fotografías con todos los periodistas y con todo este tipo, ¿no?
Porque es una estrella mediática, no cabe la menor duda. Y a ver, hasta ahora cuando vaya a los programas de televisión se va a hinchar.
Y entonces empezó a hablar y... Pues lo primero que dijo es que había pedido la baja voluntaria del PSOE.
¿Y qué había dado antes de presentar la baja?
No,
dos horas de reunión en los servicios jurídicos. ¿De qué habían estado hablando?
Sí.
Yo me he ido de dos partidos. Bueno, de uno me han echado. Y me han echado, de verdad, Lo juro, a mí de UPyD me echaron por no ser conformista con las actitudes del partido. Y decirlo en foros internos. Y de Ciudadanos me fui. Es instantáneo. Si eres un afiliado de base. Pero, yo tenía cargo orgánico. Afiliado de base. Instantáneo. Mandé un correo. Adiós.
Pero que hay
dos horas de servicio jurídico.
Pero hay un adjetivo añadido a esa baja. Es una baja voluntaria, temporal, dijo la señora. Temporal.
Si me dejan volver a entrar, ¿no?
No, ya, lo daba seguro. Lo daba como seguro.
Esa connotación temporal, ¿qué quiere decir, Javier? Tú que eres un mal pensado.
Pues que mañana ya...
¿Que hay un acuerdo?
Lógicamente, o sea,
¿de protección mutua?
Está clarísimo, vamos.
Esto no da vergüenza, no da ganas de vomitar.
Y además,
podría haber dicho, mira, le he dado todas las pruebas que tengo para que yo las gestionen. Les he ahorrado el tema de que hagan una rueda de prensa ellos, me refiero al PSOE, explicando la relación que tengan conmigo. Porque, claro, he ocupado altos cargos, he ocupado listas, he tenido fotografías con everybody. En esos USB tengo de equipos de investigación para La Sexta, para toda la temporada que le queda del año 2025. Pero a cambio de que eso lo guarden ellos y no lo guarde yo, no me van a hacer pupa.
Ella ha dicho, lo que ha dicho ella ha sido que...
Y yo no le quiero hacer pupa a ellos.
Que ella ha demostrado, bueno, decía que era licenciada en sociología y no sé qué más, que era periodista.
Con esa cara de loca que tiene.
Que era periodista. Y que ella
no te rías, yo
estaba...
¿No lo ha visto usted un gesto así como de no estar muy bien de allí arriba?
¿De verdad,
sí. Es decir... Una persona que no conocía llegaba ayer allí. No, fotos no. Y ahora se hace todas las fotos.
Todas las fotos.
Pero no solo eso. Esta mañana aparece en rueda de prensa media hora antes y se sienta.
Sí, por eso.
Media hora antes.
Y sesión de fotos.
Y estaban hablando varios especialistas.
¿Habría quedado con Víctor de Aldama ella o se presentó?
No, se presentó de sorpresa.
Dígame media hora antes, previa, para cuando tú llegues el espectáculo, temporada 2.
Pero es que ella se basa en decir que es periodista.
Estamos hablando de cosas que han pasado esta mañana. Es decir, es que ya todo esto ha tapado todo lo que había.
Sí, sí, sí.
Vendríamos a hablar de muchas cosas, hoy vamos a hablar de esto solo.
Que él era periodista y estaba haciendo un trabajo de investigación para un libro que quiere publicar.
Y se va a hinchar también.
Entonces... Claro,
ahora tiene que escribirlo.
A ver, dinos. No, pero dinos.
Pues no habrá. Habiendo inteligencia artificial y los USB, eso que se lo ha pasado a Santos, ¿verdad? Los derechos de autor, ¿de quién van a ser? Qué locura.
Y entonces.
De Cerdán.
Bueno, además, la convalecencia era.
Por supuesto, de Cerdán.
Era sin preguntas.
¿Y dónde está el informe de UCO?
Sin preguntas. La convalecencia.
Porque era temporal.
Claro.
¿Qué pasa con el informe de la UCO de Santos Cerdán que se iba a haber hecho público el martes, jueves de la semana pasada y que no se encuentra?
A lo mejor con la dimisión del número 2 el Ministerio Interior se lo llevó, a lo mejor. Porque uno ya es mal pensado para todo, ¿ya?
No, es que dan pie a que se generen teorías de la conspiración, Juan Carlos. Es que como no tenemos la información oficial y ya no nos creemos ni lo que dice un ministro.
Es que bueno, esta señora...
No, no, no. Porque ya podemos, ya nuestra capacidad mental está abierta. Es que pensar lo que nos dé la gana.
Es que esta señora se ha llegado a sentar con la directora de la Guardia Civil.
Claro.
Es que,
¿y tú conocías todos los nombres que se están manejando? Esos fiscales, esos responsables técnicos de la UCO, el señor Balas, que yo no sabía que existía, ni nadie sabía que existía. Yo no creo que ni el ministro del Interior, no sabía cómo se llamaba. ¿Y de dónde sacaba esa información esta paisana? Pues aquí yo conozco a una periodista que está todo el día haciendo investigaciones propias, todos la conocemos, pero la credibilidad es pues, poca. Y algunas veces dice verdades como puños, ¿eh? Pero no tiene ningún partido político detrás. Esta sí lo tenía. No lo puede negar. No lo puede negar.
Pero si se demuestra con fotografías y los audios y todo.
Y si alguien tiene una copia, por ejemplo, de Objective, de reuniones, de fotografías de reuniones como la que tuvo ayer con el servicio jurídico del PSOE. Si se demuestra que esta señora se sentaba con Santos Cerdá en la sede de Ferraz.
¿Qué más das?
Hay fotografías de ella entrando y saliendo.
¿Hay necesidad de algo más?
Y hay teléfonos móviles escondidos debajo de cada mesa. Sí. Es decir, yo estoy convencido de que aquí van a aparecer vínculos de esta señora con la cúpula del PSOE y va a ser complicado que el PSOE se escape de esto, ¿eh?
No, pero vendrá luego otro episodio que tapará este y luego el siguiente que tapará el anterior.
Pero Sánchez tiene tres meses de vacaciones. Sánchez ya ha dicho que no comparece hasta septiembre. Y aquí no pasa nada.
Y aquí no pasa nada.
Lo curioso es, vamos, es una pregunta que me hago. ¿Cómo es posible que un presidente del gobierno que llegó y está ahí hace 7 años prácticamente, entre una cosa y la otra, está orientada a toda una política contraria a la que él postulaba desde su propio partido, ¿no? Y que...
Pero Jordi, perdón que te interrumpa. En esos 7 años yo creo que hay tres Pedro Sánchez.
Sí.
El Pedro Sánchez, claro, de la moción de censura, sí, el Pedro Sánchez que gana las elecciones, sí,
efectivamente,
que tiene que su centro de atención es cargarme a Ciudadanos, que se lo cargó. Este último Pedro Sánchez, que es el desatado. El que pierde los límites completos y absolutamente de la gobernabilidad. Lo importante es yo estar en la Moncloa.
Efectivamente.
Pero no son 7 años, son los últimos dos.
Son 3 episodios de la misma persona, sí, ¿no? Como un personaje realmente
Tres temporadas de una serie.
Sí, muy impactante. Y esto ya habíamos comentado en su momento, de que esto obedece a... Porque claro, es que es mucho el atrevimiento, porque está orientado a una polarización de la sociedad, a una divergencia brutal y a un sinvivir para unos que ganan, otros que pierden. Y realmente eso es lo contrario de la misión de un político en condiciones normales, ¿no? Nos preguntamos, ¿y por qué este está haciendo eso? Y siempre lo ha justificado, hemos comentado y hemos consensuado también, que si George Soros o que si Edelweiss, que si hay, digamos, una misión porque quieren polarizar el mundo, y él aspira a ser el que lidera a nivel europeo ese modelo de gobierno.
Porque se olvide ya, ¿no, Jordi?
Vale, no.
Ya no tiene credibilidad en Europa, sí, ya en Europa, claro, ha quemado las naves.
Europa, el mundo estaba en una situación de incertidumbre, ¿no? Al filo de la navaja ante el nuevo paradigma, ¿en qué va a quedar todo esto? Porque las instituciones supranacionales están todas rotas, ya no digamos las locales. No, aquí en Realejo, en el puerto, eso no pasa nada, me refiero a las nacionales.
Al final de mes tenemos la romería, ¿sabes?
Está cambiando,
no hay problema.
El mundo está cambiando y está yendo, digamos, a un modelo de cosas extrañas, pero que posiblemente identifique con mayor solvencia a unos y a otros. Pues a lo mejor nos toca, ¿qué te digo? Pues juntarnos, ya no digo con Trump, con Polonia o con Rumanía o con Italia o con Alemania.
Tú sabes que la gente pase de todo esto.
Claro, ¿no? Europa, ¿sabes? Tendríamos que tener algo que nos identifique.
Que la gente pasa.
Claro.
Ese es el problema. Es que miren sus entornos. Yo miro el mío. Y yo, mi núcleo duro.
Sí.
El único que está preocupado por esto soy yo. Claro. El resto lo que quiere es comer un buen arroz, irse un viaje a Malta, que llegara a final de mes, que se le arregle el problema con el novio. Que... Es que todo esto cuando... Ah, sí, padre. Ah, muy bien. Mira, tú sigue. Le importa entre serio y un pimiento.
A mí me...
Es verdad. Y eso es lo que han conseguido.
Anoche lo hablaba con mi madre en casa. estábamos hablando y salió ese tema, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser con tantos escándalos que no pase nada? Digo, mamá, es que ¿cuánta gente ve las noticias? ¿Y cuánta gente entiende lo que dicen las noticias? Porque el problema que tenemos es que hay mucha gente que se pone a escuchar el telediario y le preguntas luego y no sabe nada de nada. Ni saben quién es el ministro de Presidencia, ni saben quién es la ministra Pilar Alegría, ni la otra en la moto, con lo cual...
Y se creen las mentiras.
Efectivamente. O sea.
Depende si son de los tuyos o de los enemigos.
Sí.
Porque al final se compra lo que uno quiere comprar. Sí. Yo ayer me indignaba a ver como una periodista bueno, una periodista, no sé si es periodista, es sindicalista. AFRA.
No sé. Cuidado, si que aquí son todos periodistas, ¿no?
AFRA no sé si es periodista, trabajo. Pero AFRA ha irrumpido en la Sexta.
Activista sindical. No, activista. La Sexta en Antena 3 también.
En el PSOE son todos periodistas.
Le estaban diciendo una y otra vez, mira, no confundas la opinión pública con respecto al Tribunal Constitucional, que no es un juzgado.
No es juzgado.
Porque insistía, la sentencia... No, que el Tribunal Constitucional no hace sentencia. Y se lo decía hasta Ferrera.
No, oye, por favor,
ya te lo he dicho tres
judicial.
Veces. Es decir, no distorsiones la opinión pública, porque la gente tiene convencido de que el Tribunal Constitucional está por encima del Supremo. Los que le preocupa. Porque hay
no
gente
es
que dice,
poder judicial no es, el Tribunal Constitucional.
Pero es que se lo decían una y otra vez. Y ella, empeñada, me recordaba a Pilar Alegría con cara de serie, diciendo que la fake news del plural, que ellos han hecho eco.
Eco.
Se han hecho eco de un medio de comunicación.
Una mala interpretación.
Y una mala interpretación, sí, pero cuando lo hace el PP.
Es un bulo.
Es un bulo, es una fake. ¿Pero esto qué es? La falta de coherencia, ¿no? Cuando los demás o los adversarios son los que utilizan las armas, criticar. Pero después tú las usas.
Pero es que no solo eso, sino que le dan la posibilidad ayer en Consejo de Ministros, en rueda de prensa, retractarse de la equivocación que han tenido los adredes, aposta, esos tres ministros que han hablado, y dice que no, y tira para adelante. Y encima intenta embarrarse y justificar lo que había dicho.
Porque tienen claro... Que difama que algo queda.
Claro,
es que eso lo tienen claro, por la sociedad es así. Es decir, tú te preocupas de poco, pero cuando escuchas dos cosas, dices, yo, la Ayuso quería matar al presidente del gobierno. Claro. Que ya lo he oído.
Claro.
Que Ayuso estaba detrás de una conspiración para votar a Sánchez.
Sí, Carrero Blanco, quieren poner una bomba y tirarlo para arriba.
Eso es lo que han conseguido esos tres ministros.
Claro.
Sí.
Y esa opinión pública se condiciona de esa manera.
Esos tres ministros
es que
más el canario también. Porque también cuando le preguntan a Ángel Víctor lo del lunes, pues también las declaraciones de Ángel Víctor son para echarle de comer aparte.
Está bien Ángel Víctor, ¿eh? Se le puede poner cara.
Yo creo que una cosa que destaca un poco, porque cuando yo comento los hechos españoles a los italianos, me dice, todo tiene cara de incredulidad y le parece extraordinariamente absurdo, imposible, que no hay un freno, no hay un límite al proyecto de esos tres ministros, lo último, de insistir en que ellos no pueden fallar nunca como si fuesen dioses. Lo que ellos dicen es inatacable, inconfutable, irresistible. O sea, no existe un poder contra lo que ellos han decidido decir que es la verdad. Y la gente lo debe creer. ¿Y por qué yo creo que la gente...
Se está convirtiendo en una secta el PSOE.
Exacto.
Se está convirtiendo en una secta.
Ya lo es.
Pero
lo es.
¿Por qué yo creo eso?
Porque tiene adictos y adeptos.
Claro.
Adictos y adeptos.
Es que...
Secta mafiosa.
Estaba comentando antes.
Apostilló Jordi.
Pero es que yo creo que el origen de todo eso está en una mala costumbre del nacimiento de la política española. O sea, nunca hubo en España un debate político serio constitucionalista. Por lo que alguien tiene miedo en definirse de izquierda por miedo en perder algún beneficio que en algún momento, en algún determinado día le puede llegar. Alguien tiene miedo en decir y en exigir a Felipe VI que tome palabra porque en un determinado momento se puede encargar la monarquía y nadie sabe cómo eso puede pasar. Nunca hubo el debate sobre monarquía y república, nunca hubo un debate sobre l'esperienza politica di un partito politico e per questo stiamo con una società civile che tiene che sopravvivere per sí misma e lo partito politico che mienten. Esa è la situazione. E hay una completa discordanza entre la vita dello ciudadano che per questo non si preoccupa ni siquiera dove sta Afghanistan, ni siquiera dove sta Gaza effettivamente, ni siquiera chi è Cerdán e chi è esa tipa che dice che è periodista e che sta facendo un lavoro periodista. Io la verità, io...
¿De qué vive esa señora?
Exacto,
¿de qué ha vivido en los últimos 20 años? No tiene declaración
puede?
De la renta, no tiene... Es autónoma, es empleada... Es desmontable.
Pero no solo esto, es que es increíble que alguien corra, que tenga cerebro puede creer al discurso de yo estoy haciendo una investigación periodística. ¿Cómo? Mediando. Favoreciendo intercambio favores.
Para no revelar su fuente.
Pero es que.
No, pero investigación periodística es cuando estás pidiendo información en una dirección. Es decir, exacto, quiero que me des datos para tumbar a este fiscal, a este responsable de la UCO. Eso no es una investigación.
Eso no es una investigación de periodista.
Que sea inimputable en esa cuestión.
Es que de verdad.
¿Cómo puede tener la poca cabeza de ir a Pedro J. Ramírez con un vídeo de un fiscal
lo han dicho, ¿eh?
Con temas sexuales después de la experiencia de Pedro J. para que le compre el discurso y que le compre y le pase la información?
A lo mejor porque pensaría, dice, como a este se lo putearon, él va a tener que putear. A lo mejor pensaría, porque el ladrón se cree que son todos de su misma condición. Y Pedro J. tendrá muchos defectos, pero dolido por aquel vídeo sexual está un rato.
Ya tuvo un episodio.
Y es coherente, yo no quiero que hacerle a nadie lo que me han hecho a mí, ¿no?
Es increíble todo como
¿y qué pasa con los vídeos sexuales en los partidos progresistas? Es decir, la gente no tiene capacidad de tener sus delirios sexuales. O solamente tiene que ser de una plataforma, de una ONG o de un tal para. Yo creo que en su vida privada, cada uno que quiera, no respeto.
Naturalmente.
Ya. Yeah.
O hay un vídeo agresivo, o hay una delincuencia, una relación sexual de dos personas.
A ver, aquí te viene, pasa a ser delito.
Son incoherentes en todo,
exacto.
En todo.
Pasa a ser delito, no el acto, sino el quien comete algo, dependiendo de la ventaja política que alguien ne trae. Eso es. Pero eso no es un estilo de vida, no es un estilo sano de una sociedad y de un Estado.
Y como un
porque
presidente,
aquí no hay Estado.
¿Cómo un presidente
no
puede estar gestionando todo un país con esa premisa?
Pero
es que no
pero
hay es Estado.
¿Cómo se lo permitimos los ciudadanos? Claro, porque si es que mañana nos van a convocar en unas elecciones, va a sacar 110 diputados mínimo.
Qué fuerte, tío.
Pero es que hay que tener
¿qué le pasa a este país?
Es horroroso.
Pero mira, hay que tener en cuenta una cosa también, la manipulación de los votos. Es decir, esta señora estaba en todo el follón.
Era investigación periodística
de la votación por correo, de los votos por correo.
Ese tema a mí me pone los pelos de punta. Ella, yo no me gusta. El PP lo ha vuelto a coger, ¿eh? El PP lo ha vuelto a coger. Esta mañana lo hemos comentado.
Ya, pero es que es creíble.
Es creíble.
A la luz de los últimos acontecimientos, es creíble.
La falta de información creíble nos permite ver otra vez.
Esta señora estaba en correo y una de sus acometidos que tenía.
El control
del voto por correo.
Y son cerca de 1 millón de votos. Y parece ser que los resultados.
Un agujero negro que yo siempre lo es que no quiero ni pensarlo, ¿no? Porque es que ya la credibilidad de un partido como el PSOE, que sea capaz de fomentar este tipo de cosas con la confluencia de mucha gente, porque eso no lo puede decir Sánchez de día un botón y cambio, ¿no? Tiene que haber personas que vayan a las sacas de correo, que custodian, y mientras que están custodiándolas, como custodiaban los avales el señor Coldo, sí. Sacar un voto, de abrirlo, ver que no es suyo y volver a poner uno del PSOE. Es decir, sí. O sacar claro. 50 votos y meter 50
hace?
Del PSOE.
A ver, eso
se puede hacer.
Eso lo confesó quien lo vio.
Eso
lo confesó un político del PSOE o ex del PSOE.
Y después los votos que llegan a las mesas electorales están manipulados porque hay una custodia desde que el ciudadano emite el voto hasta que llega a la mesa electoral, que es de correo. Y que estaba esta persona encargada de ese tema. Cuidado.
Sí, pero vamos a ver.
Da que pensar.
Desde que la oficina de correo se cierra al público y el personal sale, la persona que entre fuera de horario con una llave puede hacer lo que le dé la gana. Tiene los sobres nuevos para hacer lo que le dé la gana.
No tiene ni que abrir los míos, sino saca 50 sobres y mete 50 del PSOE. Ya condiciona el voto.
Oye, podríamos decir.
Del PSOE o de Podemos o de quien le dé la gana.
Podríamos decir, bueno, pero es que eso.
Además, te sale más barato que comprar los votos.
No es fácil, pero se puede hacer, ¿eh? No es fácil, pero se puede hacer.
A ver, es que podemos pensar que esto, ¿cómo lo va a hacer esto? No son unas elecciones generales, hay un presidente de gobierno que ha salido con unos resultados.
En la elección de la Secretaría General
pero
del PSOE.
Pero como lo hizo, y hay testigos del mismo partido que hizo un cambio de urna. Eso lo dijo Tomás Gómez,
el secretario. Y lo sigue diciendo, lo dijo esta semana pasada en el programa de Susana Griso.
Pues entonces decimos, ¿es posible?
¿Está la calaña de lo
¿es
que
posible?
Pues claro, eso,
¿y dónde está Tomás Gómez? ¿Dónde está Lobato?
Fuera del partido.
¿Dónde está Lobato? ¿Dónde está Susana Díaz?
Bueno, no, Susana, no, Lobato sigue en el partido, sigue de senador.
Ya también.
Y luego ha vuelto a.
Hombre, yo espero y confío que en el PSOE haya gente digna para relevar a Sánchez y al sanchismo. Porque cuando salga Sánchez tendrán que salir todos, ¿no?
Sí.
Joder, tío.
Todos, ¿no? Porque este Óscar López. ¿Dónde está Óscar Puente? Está de vacaciones.
Porque
Sánchez. Anda el testigo a Óscar López y dice: toma, De Oscar, todos los clásicos, a Oscar y tiro porque me toca.
Todos los clásicos del PSOE, de los sindicatos, todos están, absolutamente todos, creo, porque yo no he oído ningún crítico diciendo que sí. No, no, todos están en contra de las políticas del PSOE actual. Pero todos, ¿eh?
Pero todo miedoso.
Jolín, tío.
¿Sabes lo que pasa? Que en España hay...
Los que lideraron todo el PSOE de la vida.
Récord de empleo, el crecimiento económico lidera la Unión Europea, somos los master and commander de la economía mundial, tenemos las mejores proyecciones de la OCDE.
Sí, pero luego la gente tiene que pluriemplearse, tiene que tener dos trabajos porque no llega a final de mes con el sueldo de un trabajo, porque luego empiezas a comparar que me han subido el SMI, pero es que resulta que yo antes pagaba 30 euros de luz y ahora pago 90.
¿Y los seguros de los coches?
Y voy al supermercado y antes con 150 hacía la compra al mes y ahora son 500. Sí. Entonces, ¿para qué quiero que
y
me suba?
Y te estás quedando corto, ¿eh? Claro. Yo ayer me asusté. Un carrito verde, esos chiquititos de cuatro ruedas, pero chiquitito, no el grande, a la mitad, y no llevaba aceite, ni llevaba pescado,
cosas de lujo.
No. Aceite y pescado, cosas de lujo. Tiene cojones, ¿eh? Está viendo la pulsera, la pata negra. Aceite y pescado es increíble, pero lo he hecho inconscientemente. Es que aceite y pescado es caro ya, de cor. Bueno, pues medio carro, 86 euros.
Pero sí, no te tienes que ir
Es que eso no costaba 30 hace 3 años.
No, es que no te tienes que ir al pescado ni al aceite. Es que el plátano.
3 euros. El triple de lo que costó.
Yo le he comprado, no llegaba al euro.
A un euro, un euro. Precio de referencia a un euro.
Pero debemos ser agradecidos.
3,40.
Pero debemos ser agradecidos.
La península es más barato, ¿eh?
Porque no gobierna la derecha, ¿no? Entonces todo está bien.
No, pero mira, hay un personaje que sigue estando en la línea de Pedro Sánchez.
Perdóname, ¿más barato el canario?
Sí, no, pero yo
eso,
me refiero,
eso mañana lo vamos a hablar con él hoy. ¿Cómo es posible que el plátano canario esté
más barato la banana? El plátano
no,
de fuera.
No. El plátano.
En península la banana con un euro y medio de diferencia con el
plátano
canario.
No, pero el plátano canario de Mercadona, que pone plátano canario en la misma bandaja, está más barato en Pamplona que en Tenerife.
Ah, eso sí.
Que me lo explique alguien.
Pero que la banana que viene de Centroamérica está más barato que el plátano canario en Pamplona.
Yo estuve en una mucho más barata
en un supermercado, en un hipermercado, muy conocido, no digo el nombre. Fue en Málaga y en ese supermercado había una cajita de plátanos canarios y 10 de bananas.
Consumo, oferta y demanda, eso está claro. Yo me peleaba con mi madre en paz descanse porque comía banana y yo me cabreaba cuando iba por allí. Mamá, esto no es... Es que vale la mitad. Bueno, mamá, pero no están igual de bueno. Pero ¿quién obliga a las personas a comprar una cosa o la otra? Lo que no es lógico es que una cosa producida en Canarias, vendida en Canarias, cueste 3,50 y que ese mismo plátano puesto en Pamplona valga 2,80. Aquí pasa algo, y esto no es Trump, ¿eh? Estamos hablando de Trump.
Y luego lo que viene de allá, se le da ayuda para el transporte y sale más caro aquí con las ayudas.
Que me lo explique.
Con las subvenciones y todo lo que...
¿Y tú te quieres comprar una pata negra porque llega las navidades o verano, un momento bueno, un jamón bueno, y tienes que pagar una yen de 1000 pares de narices?
Ya se me ha olvidado a mí que eso es pata negra. Ya se me ha olvidado.
¿Pero por qué tenemos que pagar
pata
una
negra
yen?
Ya, para proteger... Pata negra. He pensado el vino. El baratito.
Estamos criticando. Ahora te dejo la palabra. Mira, estamos criticando los aranceles de Trump y todas estas cosas. Pero lo que está diciendo Jorge, que le doy ya.
Acércate al micro, Javier.
Que hable él. Es decir, lo que estamos hablando de la yen.
Claro.
¿Qué significa?
Mañana vamos a hablar de ese tema si Dios quiere y tenemos tiempo.
Sí, pero la IEM es un impuesto que lo que persigue es proteger
es
la producción,
vamos a hablar con
la
propiedad.
Producción local, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que tiene unos excesos de recaudación mucho más allá de lo que hubieran podido, igual que en el tema de
no hay un hit. Control.
Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros vamos a comprar una pata negra y nos sale mucho más caro, un 20% y pico más caro que lo que se compró en Península. Claro. ¿Pero por qué? No estamos tirando
¿Sabes por qué? Porque alguien fabrica jamón en Canarias.
Aquí, claro,
sí,
claro.
No pata negra, pero sí jamón serrano.
Sí,
jamón.
Sí. No. Serrano aquí no fabrican, no producen.
Si no, no le pueden aplicar el Allén. Pero a ver, si no pero, hay producción ajá, local, no se le no puede se aplicar.
Pues lo están haciendo. ¿Por qué lo hacen?
Para subir la cesta de la compra. Porque hay gente que está ganando mucha pasta en Canarias. Hay gente que está ganando mucha pasta. Y a costa de nuestros impuestos. Entre otros, las compañías aéreas que somos los precios de los billetes a precios descomunales. Y no pasa nada. Y el IEN es lo mismo.
Pero el problema lo estamos viendo que, por ejemplo, tú quieres defender que hay un fabricante de tubería de PVC de 5 pulgadas en Canarias, en la isla de no sé qué, hay una empresa que fabrica. Pues ya le pones ya un impuesto a todo
a
el PVC.
Toda la tubería de PVC.
Entonces, claro, no la de 15, la de 20, la de 2, la de 3, la de 20 también tiene.
Y además no hay un mínimo de producción ni una continuidad. Ni una continuidad.
Yo recuerdo una señora en La Palma.
Y hay gente que hace cosas de estas hace muchos años. Yo la primera vez la sufrí.
Pañuelos de estos de seda y demás y tal en La Palma. Y por esa señora, para proteger esos pañuelos, se le estaba grabando a todo lo que venía de complementos de toallas y demás y tal, porque venían dentro del mismo epígrafe. Entonces, toallas que se fabricaban, que no había fabricantes aquí en Canarias, había que pagar una IEM porque había que proteger esos pañuelos de esa señora.
Después van compañías con cámaras frigoríficas a comprar en la península, se vienen en el ferry, en la cámara frigorífica y traen muebles.
Pero eso es lo que genera mayor
y
recaudación. Eso.
En cámara frigorífica y tubería de PVC. Claro,
eso genera mayor recaudación y más gente subsidiada.
Bueno, y también se hacía lo siguiente, es decir, los productos de primera necesidad que están subvencionados. Y venían.
¿Cuál? Para yo ir a comprarlo, ¿cuál?
Pues la carne o
la pechuga de pollo a 10 euros. Congelada.
Eso es elegí.
Elegí reducido.
¿Y qué ocurría? Que venían contenedores. Con la carne, vamos a hablar de carne, ¿no? De fachada y por dentro venía otro producto que no estaban subvencionados y entraba todo el contenedor.
Pero te arriesgas que si te pilla el inspector de la agencia de aduana, te cruje.
Eso ya está preparado.
Es que se hacen las cosas para que preparado. No.
Pero hay inspectores de agencia de aduana, ¿eh? Claro, yo conozco uno que se mete por los contenedores. Pero no por todos los contenedores.
Sí, pero ¿por qué no se corrige esa norma?
Ese es el problema. ¿Por qué no se corrige?
Mira,
el ayer no ha hecho el fin que perseguía. No ha provocado el fin que
nos ha jodido. ¿Ustedes se acuerdan de Puerto Franco? Aquí venía todo barato, joder.
Sí, pero eso la Unión Europea no lo prohibió.
Eso lo enterraron.
Pero con un IJIC blando, eso se resuelve.
O con un IVA reducido también.
O IVA reducido.
Y así no tendríamos que tener una estructura económica independiente de Europa que nos tiene. Que parece que no, pero nos afecta y mucho.
Pues yo creo que
si no, vayan ustedes a las páginas web en cuáles se compra.
Aquí tendríamos que recuperar lo del Puerto Franco.
¿Quién lleva eso en su ideario político?
Ninguno.
A ver,
¿por qué? Porque
es
que el IJIC le viene bien a todos.
A
todos los colores políticos.
A ver, no es el IJIC.
Nadie lo va a tocar.
Bien.
Y van a bajarlo. Mira dónde está el IJIC.
Es la corrupción que viene bien.
Claro.
Porque es más fácil que te puede quedar en el poder gestionando privilegio con la corrupción que no haciendo la cosa con libertad.
¿Qué comunidad autónoma recauda el IVA? Y lo recauda y lo gasta.
Canarias,
el IJIC. Ni los catalanes, ni los vascos.
País Vasco.
Estrictamente.
Creo que no.
Pero además le sobra las partidas, le sobra
en Cataluña seguro que no. Pero en el País Vasco puede ser que en Cataluña
Pero es que la corrupción está muy extendida. Mira, yo recuerdo hace unos años yo con un furgón venía desde Las Palmas a Tenerife en un furgón cargado de mercancía que yo tenía en las tiendas.
Confiesa.
Pues llegué al cargarle el barco y me pararon los de aduana.
De Las Palmas a Tenerife.
De mi caso, sí, de Las Palmas a Tenerife. Y empezaron a abrir el furgón y empezaron a sacar material. Digo, pero me van a descargar el furgón ahora a mí, todo aquí.
Después te lo cargan otra vez.
Digo, sí. Y me dice, bueno, si me regalas algo, no sigo.
¿Qué año fue ese?
Pues hace 20 años.
¿Y eran agentes de aduana o policía?
La gente es buena, a mí me se presentó
cambullonero.
Dice, bueno, si me regalas algo, dejo de sacarlo. Digo, pues coja lo que quiera.
Un pata negra.
No,
y un cuchillito.
Era de plástico y cosas de esas, pero que me sucedió y que es un caso que puede estar sucediendo todavía.
Sí, mira, con el IEM tenían previsto recaudar 100 y cobran 1000. recaudan 1.000. En el tema del IGIC es lo mismo. Las previsiones anuales siempre se les dobla.
¿Es finalista ese impuesto? ¿Ese arancel es finalista? Claro. Es decir, ese alguien va a la señora del pañuelo.
¿A dónde tendría que ir?
Pues, de un lado va.
No es finalista.
Una golfería. Debería ir a potenciar la industria, a potenciar el comercio, a los sectores que estás afectando, que le estás cogiendo el dinero, ¿no?
A los que estás protegiendo, teóricamente, ¿no? Para ese le coge dinero, para ayudarlos.
Y luego dice que para la inversión pública en infraestructura es muy caro. A ver, por favor. Hombre, el norte es más caro siempre. O sea, mételo en la cabeza y va a soluciones y no combate.
Aquí es difícil hacer infraestructuras, pero yo he ido por Europa. Y hay sitios que es bastante más complicado que Tenerife.
Exacto.
Y tienen unas estructuras y unas infraestructuras y una.
Que dice, bueno,
habrá empezado antes que nosotros, porque aquí tienen unas focas de cosas. Y en Galicia también hay.
Madeira, una orografía como Canarias, perfecta. Madeira,
es volcánica también.
Brutal.
Ya, es que ese cuento de que es una situación única, es que somos especiales. No, el mundo está lleno de situaciones idénticas a Canarias.
Y laderas cultivables hay por todo el mundo. Exacto, laderas cultivables más difíciles que las laderas canarias.
Claro.
Pasa que
no veas en Madeira la diversidad de frutos en esas laderas. Impresionante.
Bueno, pues la verdad es que se nos ha quedado un país bonito y después de lo de la mañana de hoy se nos ha quedado mejorado bastante.
Es que sigue siendo un país bonito, lamentablemente mal administrado, mal gestionado.
Si estamos vivos después de lo que estamos viviendo y estamos sonriendo.
Yo quería simplemente corregir porque antes dije que ninguno de los clásicos del PSOE mantenían su afinidad con el gobierno actual. Y yo digo Josep Borrell y su mujer.
Que la presidenta.
La presidenta del PSOE es la excepción.
Narbona.
¿Tú te crees que Borrell es la excepción?
Es la excepción.
Borrell está.
Borrell está alineado con Pedro Sánchez. Está clarísimo.
Claro.
Pero yo decía que no, que estaban todos en contra. No, ahí está Josep Borrell y su mujer, que es de armas tomar, porque, a ver,
diputada nacional.
Hasta el día en que nadie ha hecho a Sánchez, son todos iguales en el PSOE. Lo siento.
Con Narbona.
Cristina Narbona.
Que es la mujer de Borrell, con Felipe González, fue ministra de Medio Ambiente.
Hoy es la dueña.
Y una de las, podríamos decir, culpables, en la que una subvención enorme que venía para el tema de la gestión del agua, del desvío del agua del Ebro hacia el sur.
Ah, sí, aquí fue polémico.
Ese plan de agua. Toda esa subvención se perdió y tuvieron la cara de que Europa, mandarlo a Europa, ¿para qué? Para poner desaladoras.
Claro,
desaladoras que hoy día el 99% están sin funcionar.
Sí.
Y eso fue la que está de presidenta en el PSOE.
Y la que se hizo aquí en el puerto, ¿no?
Y por último, yo ayer, varias
en Canarias, desaladoras que no están funcionando.
Yo ayer leí.
Yo hice dos.
Mira, yo ayer.
Con una empresa llamada Valenor. Una Fuerteventura tras Lanzarote.
Sí. ¿Y funcionan?
No. Es que es un modelo un poco superado.
Pero eran inversiones millonarias.
Sí, no, claro.
Sí. Esto se nos ha quedado un poquito feo.
Yo ayer leí un tema para último comentario del presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería en Las Palmas.
Cierto, no, también lo vi.
Y yo creo que te lo mandé también. Y luego estaba el de Jóvenes Empresarios en el medio, pues haciendo la entrevista, ¿no? Y reveló un dato que para mí fue muy impactante. Cuando dijo que en Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, no hay ningún vertido al mar.
Eso no es verdad.
Eso, ninguno, lo ha dicho.
Eso no es verdad.
En cambio, aquí tenemos 20.
Pero eso no es verdad.
Es que el océano es grande.
Eso no es verdad. En Canarias hay reconocido, en Gran Canaria, tantos como en Tenerife.
Coño, pues muy raro que este hombre.
Es raro, pero es que decir cosas es gratuito.
Joder, tío.
Eso en la Dirección General de Transición Ecológica hay ya un registro de advertidos tantos como.
Voy a investigar eso. Bueno, investigar. Voy a preguntar.
Habrá que ver la connotación de la frase.
¿Eres periodista?
Yo no.
Pero eso es. Hay registro de advertidos. Lo que puede ser que él diga que no hay ningún vertido ilegal, que esto tampoco es comprobable, ¿no? Y que los vertidos que están registrados están depurados, también hay que comprobarlo. Pero vamos, que vertemos aguas residuales sin tratamiento.
¿Y esta mega instalación de depuración de agua que está al lado del Maritim?
El que han hecho nueva. La parte nueva que han hecho, ya está funcionando.
Pero eso funcionó algún día en su época. Sí.
Y está en funcionamiento actualmente. Pasa que ahora lo que han hecho ha sido, en vez de verter el agua que recogen, que no es toda la que se genera en el valle, que esa es que la historia es muy larga y muy, muy compleja. La que llega a la depuradora la tratan con un tratamiento que han montado ahora de urgencia para impulsarla, no es potable, sino que la tratan para que sea aplicable en el riego agrícola y llenar las balsas de Valtenga ahora que las tienen llenas. No sé qué van a hacer con tanta agua. No la van a verter al mar, pero la van a dejar arriba, ¿no? Habrá que hacer más balsas porque, bueno, es una broma. Eso está muy bien. En un sitio donde el agua es escasa o estamos sometidos a que no haya embalse, pues aprovechar toda el agua que podamos mejor. Pero es como las carreteras, Jordi. Llegamos tarde. Si ya tenemos 16 millones de turistas, no tenemos carretera para los 2 millones que vivimos aquí. Y el agua es lo mismo. Hemos tratado mal el agua históricamente y ahora podemos estar. Y encima no están siendo transparentes, que es lo más que me fastidia a mí. No se está diciendo la verdad del barquero. Aquí hay muchos intereses que se tapan.
Pero además,
es que la verdad
no, la verdad no nos la cuentan.
Se está gastando todo el dinero en estudios, en impactos, en cosas, en historias, y repite, y cada legislatura vamos a estudiarlo otra vez. Es decir, una cosa, que la burocracia se infla sola.
¿Y eso es gratis?
No, porque
hay gente que está, cobrando.
Que pagan, claro.
A ver, están pagando con tus impuestos. Mira, y hay gente que está cobrando.
Parece ser que
no viven mal, por cierto.
Los inmigrantes, los migrantes que están aquí, que vienen con pateras y tal, que está
eso no hace que informe medioambiental.
5.200 y pico. Dice, oye, hay algunos que están en una reserva, una cosa, pero la mayoría están en hoteles. Esto computan como uso hotelero, ¿eh? A efectos de cuánto turismo tienen. Sí. Muy impactante, ¿eh? Muy impactante eso.
Por eso, cuando dan los datos.
Y la pasta gansa que se cobra todo.
A mí que los pongan como turista, que los pongan como inmigrante, me da un poco igual. Lo que me preocupa es que cómo se gasta el dinero de mis impuestos.
No, es que después altera pues todos los datos.
Hoy estuve oyendo 5.000, una declaración. Que es brutal, es brutal. Miles de millones de euros, ¿eh? Miles, ¿eh? Porque hasta la Cruz Roja cuando va o transporta...
Pero miles de millones de euros, una barbaridad,
sí,
Jordi.
Pues sí, eso es lo que cuentan, ¿eh? Eso es lo
sí,
que
pero bueno. Lo que cuentan no se puede contar haciendo lo mío.
¿Dónde vamos a preguntar al gobierno?
Al gobierno no, los presupuestos, que las facturas públicas son facturas públicas, los contratos públicos
son
contratos públicos.
Yo contaba, me parecía
una es bastante escandaloso que se gasten 150 euros al día en mantener a una persona menor de edad. Ya es bastante escandaloso, porque además lo reconoce el presidente del gobierno de Canarias, que estamos haciendo las cosas bien porque estamos por debajo de la media que marca la Unión Europea. Sí. ¿Qué padre gasta 150 euros diarios en mantener a su hijo? ¿Qué padre?
Eso son
con parte proporcional no son miles de euros, son cientos de euros. Cientos de millones.
Eso son al mes 23 millones.
No son miles.
Al año son 280 millones.
150 está reclamándole.
150.
Está reclamándole el gobierno. No, 150 millones el gobierno de Canarias.
150
no
euros.
Son miles.
Son 150 euros por persona y día. Eso suma al año 280 millones de euros.
¿Con qué cantidad de chavales? 5.500.
5.200, puse yo.
Bueno, pero quiero decirte que el presupuesto de la comunidad autónoma está pidiendo 150 millones para atender a estos 5.000 y pico de chavales. Uh-huh. 150 millones. Uh-huh. No son miles. Quiero decirte, es que calentar el ambiente esto es un problema, sí, hay que gestionar bien esos 150 millones.
Sí,
pero y lo que no puede ser es que de los 5.000 chavales, solo 800 tengan los papeles arreglados desde que llegan hasta que se cumplen los 18 años. Es lo que hay que trabajar. Sí,
claro.
Y con 150 millones al año se pueden hacer papelitos para que extranjería haga las cosas y los tipos tengan papeles de residencia.
¿Cuántos chavalillos de las islas están peor que ellos? Y no les pagan.
Bueno, peor que ellos ninguno.
¿En porque familias?
Peor que ellos ninguno.
No, en familia yo conozco...
Bueno, hay 2.000 y pico de canarios chiquitines que están en centros de acogida de menores. Que están en condiciones parecidas. No, pero con padres y madres que no tienen capacidad de ser
claros. Se refiere a niños pequeños en familias que son...
Claro.
Que tienen
que están peor. Una cosa es que se gasten menos dinero en ellos... Y otra cosa es que estén peor. Mientras que estén con una familia, están mejor.
Están peor.
Que no, Javi, familia, no seamos crueles.
Con tres...
No seamos crueles, Javi, no.
¿Cuántos hijos y nietos están viviendo con los abuelos porque no tienen ningún ingreso?
Con los abuelos.
Claro.
Estos chavales están solos.
Que no tienen ningún ingreso.
Estos chavales están solos y han venido 10 días en una patera. No seamos crueles.
Vamos a ver.
Vamos en contra de la inmigración, sí. Momento. Pero no seamos crueles. No, están con su abuelo, ya está. Ellos están solos. Es que no podemos demonizar a algunas personas.
Que no se trata de demonizar ni de...
Estamos diciendo que hay gente canaria que está peor que ellos. No,
si no tiene
que nos
comida,
gastamos menos dinero que en ellos, sí.
Espera,
eso
Diego.
Sí, gastamos menos dinero que...
Pero si no tiene comida, ya está peor. De cualquier persona, claro, que la tiene. Ya está peor. Simplemente, claro, eso. No hace, pues sí, no hace falta ver quién tiene al lado. A ver, yo también soy aquí sola, ¿eh? Pero no tengo ningún familiar mío aquí en la isla.
Y hay familias que no pueden ir al gimnasio. No, hay familias que no pueden ir al gimnasio.
Yo no puedo ir al gimnasio.
Porque son 4 o 5 hijos.
No, no, no.
Porque son 4 o 5 hijos.
Yo no puedo ir al gimnasio.
Y tú vete a un polideportivo y verás cómo esos niños están ahí.
Aquí no se está diciendo que no se tiene dar porque no.
Estas
no
cosas
sufren,
hay que rectificarlas porque no vale hacer comparativas. No, de la política del odio no es buena.
Pero unos comen lo que no, ¿eh? Unos comen lo que dice Giovanna.
Aquí está la diferencia.
Es un dato objetivo,
si uno come o no.
Claro.
Hay gente que no come. Eso es el dato. Pero,
pero la culpa no la tienen los chavales.
Es que nadie está culpándolo a quien está diciendo.
No, pero sí hay, informaciones que van dirigidas a demonizar a los chavales, a hacerlos culpables, a responsables. Porque los ponemos en la balanza. Que hay dinero para esta gente. A mí me han quitado de mi ayuda 200 euros. ¿Por qué? Porque estoy buscando la vida para trabajar. Yo podía estar envenenado y echarle la culpa a los chavales. No, la culpa no es de los chavales.
Es que los chavales no
tienen ninguna culpa.
Es que no son los
la culpa
no,
la tienen los que han generado un sistema como el que permite este tipo de cosas.
Pues si nosotros no
que priman
hablando
al vago y al haragán y penalizan al que se quiere buscar la vida trabajando. Es decir, esa es la clave. Y ahí deberíamos estar todos. Vamos a ayudar a
ellos. Allí estamos todos. Allí con ese discurso estamos
todos.
Los
chavales que llegan a Impatera no tienen la culpa de nada.
Tenemos
que ayudarlos mejor.
Han sido engañados.
Pero no hagamos ese discurso. Por favor, no lo hagamos.
Han sido engañados.
Pero hay efecto llamada. ¿Hay efecto llamada, sí o no? Pues sí. Parece claro, ¿no? ¿Se ha coordinado el gobierno de Marruecos con el de España? Parece claro, también.
Vamos a exigir a nuestros dirigentes que gestionen bien esos recursos.
Que el tomate aquí ya no sirve para nada, que se lo están produciendo ellos también. Y el plátano también está en eso.
A mí no me gusta generar discurso de odio hacia los chavales porque no tienen culpa de nada.
No, los chicos no estoy hablando de eso. Yo estoy
hablando, pero estamos poniendo en el lado de la balanza.
No, yo estoy hablando del gobierno de España y el gobierno de Marruecos.
No, a ver, la gente
no tiene nada que ver para atender bien a los chavales. Podemos arreglar las dos cosas por caminos diferentes.
Una cosa son la gente que viene, que además muchas de ellos vienen engañados. Mucha gente viene pagando 7 y 8 veces lo que paga un turista por venir a Canarias de vacaciones una semana, porque esta gente paga entre 3, 4 y 5 mil euros por jugarse la vida y atravesar. Y lo que hay que empezar a actuar es contra las mafias que están haciendo dinero para ellos. A esos chicos que vienen hay
las
que recogerlos.
Y las de aquí.
Efectivamente.
Las de allí
efectivamente.
Y las de aquí.
Las ONG es de aquí. Las ONG es de aquí. Porque ya podemos hablar que son ONGs de aquí, porque han creado el ecosistema para vivir de lo de allí. Y las que están todas ahí a mitad de camino, que es donde salen los barquitos nodriza, porque es imposible, por ejemplo, el cayuco el otro día que se volcó, es imposible que lleguen como puedan llegar con esos motores atravesando desde puertos allá. Estos los están trayendo hasta determinados puntos, los cuales se llama telefónicamente, y ya viene Salvamento Marítimo a recogerlos. Que hay que recogerlos, que hay que atenderlos, que hay que cuidarlos. Sí, perfectamente. Que hay que intentar integrarlos también. Pero lo que hay que intentar es quitar el negocio que están haciendo. Las ONG es aquí y las mafias allá.
Allí, sí. Claro, oye, lo dejamos ahí arriba ya porque son las 10:30. ¿Ya atendiste la COPE?
Ya atendí la COPE. Pues estábamos hablando de un tema que me llamaba porque Canarias es la región nacional que lidera la pluriactividad en autónomos. O sea, tenemos un 14,2% de los autónomos canarios que tienen, aparte de estar en régimen general, están en autónomo. Entonces, preguntaban a qué es debido. Pues es debido, muchas veces es porque inquietudes, otras veces por nichos de mercado que hay posibilidades, y otras veces lo que hablábamos antes, de que con un salario no llegas al final de mes, con lo cual tienes que buscarte otras fuentes de ingresos para poder llegar a final de mes.
Vamos a fiscalizar a los funcionarios que trabajan por la mañana en la administración pública y por la tarde sin darse de alta en el régimen de autónomo en hacer negocios por la tarde. ¿Vamos a fiscalizarlo alguna vez?
Digo, pregunto. Pues habrá que hacerlo.
Porque a que todos conocemos a gente que trabajan en administraciones públicas hasta las 2:30 por la tarde, tienen en su casita cosas que hacen así, ponen la mano y los billetes de 50 euros caen uno detrás del otro. A que todos los conocemos.
Diego, ahora mismo.
A que nadie se le ocurre ir a Hacienda a decirle, es que este lleva 10 años cobrándome mi consulta dermatológica a 60 pavos. Y trabaja en el hospital por la mañana. ¿A qué nadie se atreve a hacerlo?
Ahora mismo, el primer año, con la tarifa plana y con la tarifa cero,
vamos a ser un poquito coherente también.
No tienes
nosotros
que pagar absolutamente nada. Y el segundo año, si no tienes unos rendimientos netos superiores al salario mínimo profesional, incluso hasta viene también bonificado por parte del gobierno, con lo cual hay que intentar sacar esa economía sumergida. Y es verdad que y lo que hay que hacer
pero
es
la del fontanero, la del pintor, sí, la del escayolista,
pero posiblemente
o la de los que ganan,
posiblemente pasta. Tengamos que decirle a nuestros políticos que en el IRPF empecemos a tener muchas cosas para descontar. El oculista, el dentista, el médico, el veterinario. Y entonces todo el mundo pedirá factura, porque esa puedo deducirla. Bueno, no puedo deducir. Y el momento que puedas deducir, empezará a salir y aflorar la economía sumergida.
Pero si y no solo eso.
¿Y si todos fuéramos?
Fuéramos.
Si depende todos de lo que vaya a decir. Nos convertimos en autónomos. Y todo, bueno, todo lo trabajador.
Yo hubo una época en mi vida
que
mira, que me corrija yo. Que me corrija.
Que pensé que esa era la solución y no la es.
Que me corrija yo.
Tiene que haber administradores públicos, tiene que haber funcionarios, tiene gente.
Ya, pueden estar, pero que sea autónomo.
Que me corrija Giovanna.
Lo que sí es verdad que los políticos deberían pasar una temporadita de autónomo antes de meterse en política. A lo mejor 2 añitos, haciendo declaraciones trimestrales.
Exacto, trimestrales.
A lo mejor.
Que me corrija Giovanna si es verdad o no es verdad. Digo, porque esto me lo han dicho y creo que es verdad. Tú, como cliente en Italia, cuando pagas una cuenta en un bar, hasta 150 metros del bar, estás obligado a llevarte el ticket. Porque sí, si te para la policía si para la, y no lo tienes, te pone una multa a ti como
verdad,
usuario.
Es verdad, ¿eh? Eso es verdad, confirmo.
¿Vale? Pues,
es verdad.
Pues eso es una forma de aflorar, de que la sí, factura y el ticket que te hagan no sea una proforma, sino que sea una factura.
Es obligatorio.
Y que todo el mundo declare por lo que hace.
Es obligatorio.
Copiar, para sacar economía sumergida.
Copiar buenas prácticas.
Si nos ponemos la puerta
del Guachinche. El problema de este país no es la economía, no es la economía sumergida, ¿eh? La gente que permite la economía sumergida y que lleva obligatoriamente a mucha gente a tener que vivir en economía sumergida.
Pero,
y otro día hablamos de eso porque también fomentan. Y a alguien le interesa que esto se quede así como
pero,
está.
Pero es verdad.
También hay ONGs aquí que se dedican a eso.
Es
tenemos que dejarlo aquí que son las 10 y media.
Todo, te desgrava todo fiscalmente en Italia también. Eso es verdad.
Cierto.
El lazo veterinario tú lo desgrava.
Pero bueno, aquí podemos hacer las cosas mejor todavía. Sí. Si nos da la gana, que somos hemos ganado un mundial también. Sí, sí. Giovanna.
Hasta luego.
¿Va a ganar la Liga de Naciones España o Italia no juega?
Bueno, ¿qué Liga de Naciones?
Ahora hay Francia, Alemania, League. Portugal y España. Nos jugamos la,
no,
la Nation League. Esa.
Está la selección española. No pasa, yo
estoy con,
lo, ahora.
Estoy con no, el tenis actualmente.
De
no,
pelota.
No.
Estoy Cucurella, con Cucurella va.
De pelota tocando la pelota.
Debéis
que. Tanto presumir de Italia que Italia no va a la Final Four de la Champions League.
Me da igual. En principio tenemos más mundial de fútbol que ustedes. Pero últimamente me dedico al tenis.
¿Viste las imágenes de Macron?
¿Con Giorgia?
¿Con
Giorgia Meloni?
¿Con Meloni? No, no lo digo.
Esta mañana.
Pero le di una bofetada también yo y a Meloni.
Dándole besitos.
También le di una bofetada a Meloni.
Eso fue la rubia.
Es que vamos a ver, tanto demonizar a Giorgia y al final todo el mundo dice, ops, tenía razón.
Giorgia in my mind. Michael Bolton, un temazo. La semana que viene vamos a poner a Michael Bolton.
¿Vale?
Jordi, Juan Carlos, Javier, Giovanna, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.